100 yardas. Fútbol americano.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la semana 10. Cuidado, semana bien, no lo sé, pero semana 10 seguro. Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos al fútbol americano. Bienvenido a la semana de las historias. Y me diréis, ¿historias? Sí, ahora las comparto, saludo a todo el equipo y os cuento. Pero si hoy leéis un poco la prensa de Estados Unidos de norte a sur y de este a este, lo podéis hacer al revés también, de oeste a este y de sur a norte, eso no hay ningún problema. Os vais a encontrar que, por ejemplo, en Boston hablan de la defensa de los Patriots y de si tendrían que jugar a, bueno, que los partidos fueran más cortos en puntos y eso facilitaría la vida. Si te vas a Baltimore, están cuestionando si han de cuestionar a Lamar, su quarterback, o a su entrenador, porque no le está dando las suficientes armas de pase y de juego a Lamar para que Baltimore vuelva a ser el equipo que era. Si te vas al otro lado, en Seattle, se están llevando las manos a la cabeza porque se les está deshaciendo el equipo como un azucarillo. Pero es que si vas para Tampa, están todos con el cuerpo diciendo, bueno, ¿qué equipo es el bueno? Porque de carrera no, a pesar de las cosas que están pasando, no sabemos si muy bien tenemos un equipo de carrera. En Nueva Orleans es un baño de lágrimas porque han perdido a Brice y ahora viene el mejor amigo de Javi Gómez a tener que llevar el equipo a la Super Bowl. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? ¿Lo compramos o no lo compramos? En Minnesota están felices porque creen que su equipo se va a meter y después del repasito a Chicago anoche, los de Chicago están lloriqueando porque creen que no se van a meter. Ahí tenemos para todos los gustos. Y mientras tanto, en Los Ángeles están de risa, en Miami estamos de cachondeo y la fiesta que no pare. Señor Iker Sagasti, ¿cómo está usted? Semana 10 y lo que nos queda. Buenos días.
Semana 10 y semana bien. Y yo, como en Perú han puesto un Sagasti a capear el temporal, aquí hay que poner un Sagasti para capear las opiniones de Luis Jones. Y a eso he venido yo.
Madre mía, del minuto uno. Señor Luis Jones, por bueno, alusiones, por diría yo.
Claro. Yo le mando un beso y una paloma blanca de momento. Y lo que has escrito, Ponce, esto es una noria. O sea, la noria NFL.
No, o sea, esta que... temporada y sobre todo a estas alturas estamos flipando. Señor Javi Gómez, que se ha divertido mucho este fin de semana. ¿Qué tal está usted?
¿Qué tal, Ponsetti? Pues mira, estoy feliz de la vida. Frente a todos aquellos que viven atormentados con sus traumas y sus sombras y sus historias, yo estoy feliz. ¿Sabéis por qué? Porque verás, queda una semana menos para que entre Adam Gase.
Esta semana no han perdido.
Claro.
Da igual, pero queda una menos, ¿estamos de acuerdo?
Pues no han perdido, sí, que no se asuste nadie, que no busque nadie el resultado. Es que no han jugado ni no ellos, jugado, ni Kansas, ni Cowboys, ni Falcons. Los Cowboys tampoco han perdido. Señor Moisés Molina, Moy, ¿qué tal estás?
Yarderos, encantado de estar rodeado de tan buena gente un día como hoy, un auténtico placer de nuevo. Oye, Sagasti, ¿el de Perú también tiene 8 apellidos vascos o no?
Habrá que preguntárselo. Yo tengo la mitad vascos y la mitad andaluces, ¿eh? Así que no entro en eso.
Ahí no entramos, ahí no puntúa. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a recordar resultados y vamos a la pomadita porque con todos los temas que tenemos encima de la mesa vamos a, bueno, repasar lo que ha sido esta semana número 10. Venga, por los resultados. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toast to all the queens. Arrancamos por el partido que ganaron los Colts, 34-17 a los Titans, y ojo con los Titans que también están metidos en la montaña rusa. Tampa Bay le metió 46 puntos a Carolina Panthers, que solo metieron 23, pero ojo porque hubo dos partidos, el de la primera parte y el de la segunda parte. Los Texans perdieron 7-10 con los Browns, luego comentamos este partido también que tiene tela. Washington estuvo a punto de darle un susto a los Lions, terminó el partido 27-30, pero también es un partido de dos caras. Los Jaguars, ¿qué hicieron los Jaguars? Pues le pusieron, como dirían en mi tierra, el culito apretado a los Packers. Ganaron los Packers 24-20, pero sufrieron los Packers lo que no está escrito en los papeles. Y los Giants ganaron 27-17 a los Eagles. Ojito con los Giants que van de subida. Los Steelers, pues no hubo duelo, no hubo tal, no hubo nada. Al final los Steelers ganaron 36-10 a los Bengals, le metieron un repase de padre y muy señor nuestro. ¿Y qué partido vivimos con los Cardinals que ganaron 32-30 a los Bills cuando estaba ya prácticamente sonando la campana? Los Raiders, que son una piedra, ganaron 37-12 a los Broncos. Los Seattle Seahawks perdieron 16-23 con los Rams. Buen partido de los Rams. Y ojo con Seattle, insisto, porque está en un momento crítico, vamos, para entrar en cualquier momento en la unidad de cuidados intensivos. Los Saints ganaron 27-13 a los 49ers, pero ojito porque los Saints igual han hipotecado la temporada con lo que les ha pasado. Y los Patriots ganaron 23-17 a Baltimore. Por cierto, el clima marcó muchos partidos. Este especialmente estuvo marcado por el mal tiempo. Los Dolphins ganaron 29-21 a los Chargers. Voy a decir una cosa. Nosotros estamos echando un entrenador que es el de los Jets. Pero yo creo que el de los Chargers tiene problemas. Lo digo en serio, porque tiene equipo para no estar como están, con el 2-7. Pero luego lo hablamos. Y Minnesota ganó anoche 19-13 a Chicago. Y ha puesto a Chicago en una situación que no la quisiera yo para estas Navidades. Dicho esto, ¿cómo está ahora mismo la clasificación? Bueno, pues la clasificación está con Arizona dominando en la Nacional Oeste, con 6-3, Los Ángeles Rams es el segundo equipo ahora ahí, 6-3, Seattle ha caído a la tercera posición, pero también con 6-3, y San Francisco cierra con 4-6. Filadelfia está con 3-5-1, fíjate, San Francisco sería líder en el este, sí, con todos los problemas. Filadelfia gana 3-5-1, 3-7 los Giants, 2-7 Washington, 2-7 Dallas. 7-2 en el sur, que están los Saints, 7-3 está Tampa, 3-6 Atlanta, 3-7 Carolina. Y Green Bay domina en el norte con 7-2, 5-5 Chicago, 4-5 Minnesota, 4-5 los Lions. Me voy a la americana, en donde Buffalo domina en el este con 7-3, 6-3 Miami, 4-5 New England, 0-9 los Jets. Indianapolis es el mejor equipo en el sur de la americana con 6-3, 6-3 Tennessee, 2-7 Texans, 1-8 Jacksonville. Pittsburgh sigue siendo el único equipo invicto y domina a la norte de la americana con 9 victorias, 0 derrotas. 6-3 Baltimore, 6-3 Cleveland, 2-6-1 Cincinnati y Bengals cierra grupo. Y Kansas City Chiefs domina, y eso que no ha jugado esta semana, en el oeste con 8-1. 6-3 la Vega Raiders. ¡Ay, esa cenita! Estoy dudando con lo que voy a pedir. 3-6 Denver Broncos, 2-7 Los Ángeles Chargers. Ha sido, como decíamos, un fin de semana extraño y un fin de semana complicado para más de un equipo y para más de dos. Ahora mismo, si miráis cómo viene la mano para los playoffs, en la americana estaría número 1 Steelers, número 2 Kansas, número 3 Bills, número 4 Colts, número 5 Raiders, número 6 Dolphins, número 7 Baltimore. Por ahora se quedarían en la carrera Titans, Browns, Patriots, Broncos, Bengals, etcétera. Y si me voy a la nacional, los Packers estarían como número 1 de equipo para entrar en los playoffs, los Saints número 2, tercero Cardinals, cuarto Eagles, quinto Buccaneers, sexto Rams, séptimo Seattle Seahawks, ya están fuera Chicago, ojo con Minnesota que también está fuera, Lions, 49ers, Falcons, Giants, Carolina, etcétera. Así están las cosas. Venga, que nos vamos a la pomada. 100 yardas.
Estás escuchando 100 yardas. Fútbol americano. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
Voy a cambiar un poco la estructura del programa de hoy, me lo vais a permitir, sé que los oyentes también lo van a agradecer. Vamos a hablar igualmente de los partidos, pero os voy a tirar cosas concretas, muy concretas, para que empecemos a hablar de esos partidos. Me voy a empezar, si me permitís, por la gravedad que a mí me parece que tiene la lesión de Breeze, que pasa con los Saints y lo que pasó en ese partido entre Saints y 49ers, y ojo, y ahora los Saints, ¿qué? Porque Breeze no vuelve de aquí a final de temporada, ¿eh?
Bueno, ya veremos, ¿no? De momento es seguro que va a entrar en Injury Reserve. Son 3 semanas como mínimo, pero igual es el último partido, que suena durísimo decirlo, pero último partido de la carrera de Drew Brees. Y se irá habiendo hecho un touchdown con las costillas rotas, porque jugó ese último drive, ¿eh? Y esto es un problemón para Nueva Orleans, que por cierto, Sean Payton ha dicho que todavía no va a hacer público y todavía no está decidido si será James Winston el quarterback titular o si será Taysom Hill. Yo creo que lo lógico dentro de la gravedad, es que hagan la fórmula del año pasado con Bridgewater, y es decir, que el titular sea Winston y que tengas ese jugador imprevisible en Taysom Hill. Yo creo que es lo que harán, luego ya veremos.
Queda absolutamente condicionado el futuro de los Saints, sobre todo echando un vistazo al calendario que tienen. Se tienen que enfrentar dos veces a rivales directos de división, como son los Falcons, penúltima jornada a Chiefs, y terminan con Vikings, que son los campeones unos, y los Vikings que van a estar en esa última jornada posiblemente
jugándose la vida, claro.
Correcto, viendo si pueden ser segundos en esa NFC Norte. Absolutamente condicionados. Y yo ayer, fuera del micrófono, especulaba. Yo dudaba, digo, joder, igual, pues claro, James Winston entró el otro día y tal, pero vamos a ver si, como bien dice Iker, apunta bien Sagasti, vamos a ver si no le da el GPS en la dirección del ataque a Taysom Hill.
Mi duda es cómo va a jugar James Winston, es decir, hasta qué punto Sean Payton puede ponerle o no riendas. El otro día, alguien que, como sabemos, siempre suele buscar pases en profundo, dio solo dos pases por encima de las 11 yardas, los dos incompletos. Entonces vimos a un Winston buscando el check down, que es muy raro, pasecitos cortos, supongo que porque no quería, o sea, quiso jugar conservador y seguramente siguió a pies juntillas el playbook conservador también por ese motivo de Sean Payton. Pero hubo cosas llamativas, por ejemplo, que en las últimas 20 yardas se le apagó la luz. Y claro, es que enfrentarte a la red zone con Drew Brees o con otro, y además en un momento, como bien decir los dos, sobre todo muy de la temporada muy avanzado y donde las brasas y las castañas están calentitas, es que no, Bridgewater le cogió en un momento más o menos de arranque de la temporada, no sé si fue el partido 3-8 o así, no es lo mismo que ahora, cuando asoman los playoffs. Entonces, yo, sabéis que en eso Iker y yo es otro de los muchos temas en los que estamos de acuerdo. Yo tengo ganas de ver más a Taysom Hill. Evidentemente sí. No pueden jugar igual, pero ya lleva mucho tiempo en el equipo como para tener en el playbook cositas. Es verdad que lo lógico es lo que apunta Iker. A mí me gustaría ver a Taysom Hill cogiendo ese equipo y viendo a ver de qué es capaz. Fíjate lo que os digo. Puestos a que alguien no sepa pasar, prefiero que al menos sepa correr.
Dime, Jones.
Yo puntualizo el último comentario. Saber pasar, sabe pasar. De hecho, lo ha demostrado con mogollón de...
Sí, al rival.
De yardas. Otra cosa es que también a todos esos pases se le incorporan pues muchas intercepciones. Pero vale, yo creo que si el problema fue este. Si Sean Payton sabe limitar ese aspecto, para eso lo ha pichado. Porque él le ha visto aptitudes y por eso lo tiene en su roster. Entonces se trata de trabajar esa parte negativa y potenciar lo que él ha visto de Winston, ¿no? Pero yo sí estaría más de acuerdo en poner un poco más a la cabeza a Taysom Hill. Yo creo que está mucho más en la dinámica del equipo, o sea, está más integrado en todas las necesidades, en todos los ha estado allí más en activo, ¿no? Y quizá le iría dando snaps poco a poco a Winston, ¿no? Para que fuera cogiendo ese ritmo por el calendario en el que estamos y por todo, ¿no? Yo, si fuera Sean Payton, evidentemente él sabrá mejor, ¿eh? Él los entrena. Te hablo desde la butaca y desde lo que para mí podría ser más lógico, ¿eh? Que muchas veces, o la mayoría, no tiene nada que ver con lo que ellos piensan. Pero creo que estaría mucho mejor, sinceramente.
Aquí
ahora,
sucede...
que entran en un programa, sí.
Aquí sucede una cosa más, y es que los Saints estaban cogiendo el ritmo.
Claro,
vienen de seis victorias consecutivas.
Exacto,
¿eh?
Estaban de subida. Sí, totalmente.
Claro.
Y otra cosa, por cierto, ya que estaba hablando contigo, Luis, 49ers realmente se ha deshinchado. Sí. Intentaron hacer sus deberes, pero cometieron errores que no se pueden cometer, y menos en la circunstancia que ellos están.
Yo creo que, bueno, sí, a ver, yo haciendo mi crónica y desde la visión, pues un poco de seguidor, pues le doy el aprobado, ¿no? Ahora, vamos a sentarnos fríamente y analizarlo como quitándome, digamos, la chaqueta, y hay errores que no se los permites ni a alguien que está en el practice squad, ¿no? Bueno, ahí puedes darle muchos motivos, ¿no? Las ansias de querer hacer algo más, ¿no? Sin pensar, son muchos registros los que tienes que estar en un partido de estos, la gente joven, los novatos, son muchos registros que has de controlar, ¿no? Cuidado, no avanzarte, cómo te tienes que posicionar ante una recepción, ¿no? detalles que para alguien en este ritmo pues es difícil, ¿no? No obstante, evidentemente es mi equipo, le exijo el máximo y hay errores que no. Por otro lado, Mullens, salvo una sospechosa intercepción y una final de partido en la que está exigido, pues bueno, se comporta bien, está bastante aseado en el partido. Y sinceramente bueno, fue un partido que plantamos cara, o sea que yo les doy un aprobado desde la visión de seguidor, de que bueno, han dado ahí orgullo. Si me pongo un poco más en la parte de análisis técnico, pues bueno, había mucho que hablar.
Venga, que cambiamos la página, nos vamos a por otro partido también, salvo que alguien quiera decir algo más, porque Seattle tenemos problemas.
100 yardas. Fútbol americano.
Fue un partidazo, los Rams jugaron muy bien, pero realmente Seattle tiene problemas de ajuste y tiene un problema que yo creo que no entraba en el guión de nadie, y es que de pronto a su quarterback le vino la noche a ver, ¿y ahora qué?
10 balones perdidos en 4 jornadas, que ni siquiera ha sido ahora, es que
no,
Wilson
no, viene,
de repente ha empezado a perder balones y no solo intercepciones, ¿eh? Entonces, 10 balones perdidos en 4 partidos. Tened en cuenta que lleva 10 intercepciones este año, nunca ha hecho más de 11. Yo creo que el problema, desde luego, puede estar en 1000 sitios y el 1001 sería Russell Wilson. Y creo que es solo la consecuencia de un equipo descompensado, donde todo está en manos de Russell Wilson. Y claro, pues cuando todo está en tus manos, cuando atraviesas 3 jornaditas que te da peor, pues todo de repente se desmorona. Yo voy a dejar que mis compañeros se centren en el partido, porque lo que he hecho es, tú decías mirar la prensa, yo me he ido a los podcasts. Me he escuchado 3 podcasts diferentes de Seattle, hechos allí para entender un poco por dónde va el pueblo de los Seahawks.
¿Y hace mucha sangre o no hace mucha sangre?
Sí, pero no de Russell Wilson. La sensación es de marasmo, es de tristeza absoluta, es de incredulidad, pero el que está en el centro de la diana es Pete Carroll. Y claro, sobre todo se habla de un momento... 17-13, no, ¿cómo era el resultado? Bueno, en el primer drive de la segunda parte, creo que es 10-13 para Rams.
No, 17-13.
17-13, eso, para Rams, y ataca Seattle. Y se queda en cuarta y pulgadas, 8 pulgadas exactamente, en la yarda 40 o 50. Y en ese momento, Pete Carroll, teniendo la primera ofensiva de la NFL, no confía en la primera ofensiva de la NFL para ganar unas pulgadas y confía en la peor defensa de la NFL para parar a los Rams. Hace punt, los Rams evidentemente a la siguiente hacen touchdown, 20-10, a ver quién levanta eso con este Seattle. Entonces, se cuestiona muchísimo esa decisión de Pete Carroll y yo creo que hay un problema enorme en la banda. Creo que Pete Carroll sabe entrenar de una manera, sabe razonar de una manera, pero tiene un equipo opuesto a lo que él ha sido toda su vida y a lo que toda su vida ha sido su cultura. Entonces, claro, toma decisiones como cuando tenía la Legion of Boom, pero ya no la tiene. Y él es un entrenador amarrategui, y creo que por ahí están viniendo parte de los problemas. Y lo único, además, que quiero decir es que Wilson, en lo que se nota que está descentrado, fijaos, no es en que tenga 2 intercepciones, aunque sea una toma de decisiones horrorosa como en el pase a Disley, sino en el delay of game que le pitan cuando estamos en un 3.4, creo que es, que se termina convirtiendo en un 3.9 en el segundo tiempo. Está descentrado, está cometiendo errores de rookie que son impropios. Entonces, es un equipo que se tiene que encontrar. Jamal Adams sigue sin encontrar su sitio y creo que ahora mismo la prioridad, ojo, que juegan este jueves contra Arizona. Imaginad ese partido, lo que va a ser con un 6-3 en la NFC Oeste, con un Arizona en su vida y que cree enormemente en sus posibilidades. Entonces, ahora mismo creo que la salvación de Seattle pasa por reencontrar la carrera y tiene que volver Chris Carson como sea.
A todo lo que dice Javier, recordarle que acaba de renovar Pete Carroll. Sí. Así es. Eso es lo primero. Lo segundo, sumar a esos podcasts que escucha Javier, que tiene buen gusto, Javi, claro que sí, Ken Norton.
Muy no seáis pelotras entre vosotros, asquerosos, que sois todos del mismo equipo, hombre.
Ken Norton en entredicho, ¿eh? Y ¿sabéis una cosa? Ahora que menciona Javier, que empiezan a jugar ya mismo, el próximo jueves por la noche. Ken Norton es posible que no haya sido despedido precisamente por esta semana corta, porque John Schneider, que es el general manager de Seattle, esto por lo que escucho allí, ¿eh? Por lo que me cuentan, qué bien suena esto, mis fuentes, mis contactos. ¿Qué coño? Los podcasts que escucho y la radio.
Bueno, esos son fuentes.
Pero suena bien lo de fuentes, ¿eh? Lo de fuentes. Fuentes, pero el caso es que John Schneider es un tío muy cabal, el general manager. Si hubiera otro, es posible que ya lo hubieran fulminado a Ken Norton Jr., al coordinador defensivo. No lo fulminan esta semana porque yo creo, esto ya es lo que piensa Moy, en la distancia, a los 10.000 kilómetros que hay de distancia. Creo que es una semana corta y creo que sería contraproducente, con un partido ahí mismo ya, el próximo jueves, y contra Arizona, despedirlo. En cuanto al partido, con muy poquito, mantequilla Goff, como dice Gómez.
No, ojo, esta semana no. Mantequilla francesa Goff. No, esta semana de exquisitez ha estado...
Déjate de coñas que no lanzó ni para un touchdown, quiero decirte. Siendo un gestor muy aceptable del ataque, hizo lo suyo, cumplió el papel y lo hizo muy bien, punto, sí, pelota, sin hacer un gran partido. Quiero decir, los Rams hicieron un partido magníficamente equilibrado, defensa ataque, a los dos lados del balón. Tuvieron un Darius Williams imponente, hizo un partido de su vida con esos dos interceptaciones.
¿Perdona? Y Jalen Ramsey
que desquició a Metcalf, Javi, que le desquició. Hubo un momento del partido en el que estuvieron, acertaron 9 de 11 en conversiones de tercer down. 9 de 11, que luego terminaron 9 de 15. Pero hubo un momento partido, en el último cuarto, en que estaban 9 de 11 los Rams en conversiones de tercer down. Me parece increíble. Y la mejor noticia, pues, oye, quiero que te diga, la patada de 61 yardas de Jason Myers, que es récord franquicia desde el año 76, sí. Pues eso. Wilson no lanzó para touchdown por primera vez desde la semana 14 de 2019. Y me vais a preguntar... madre mía. Mamita. Y me vais a preguntar, ¿y aún así se van a meter...? Pues hombre, si no se meten, después de que ahora van a tener por delante a Filadelfia, Jets, Giants y Washington, si no se meten es para pagar e irse.
Bueno, a ver cómo salen de Arizona. Dime, Iker.
Sí, que es verdad que el partido de Arizona puede agravar los problemas, pero coincido con mis compañeros en dos cosas fundamentalmente. Una es que hay que girarse a la banda. Creo que son problemas colectivos de malos planteamientos. Y sobre todo en lo último que decía Javi, en ataque, este equipo necesita una amenaza creíble de carrera. Necesitan a Chris Carson como el comer, porque sin Chris Carson saben que tienen que ir a por Wilson, saben que tienen que tapar la carrera, porque Collins, que estuvo, bueno, por lo menos intentándolo, y DJ Dallas, que no nos lo creeríamos creer, y Javi nos lo repetía, no vale para nada, y parece que no vale para nada, no son una amenaza real. Y sin eso se acaba el equilibrio. Lo de la defensa va más allá, claro, si nos vamos a poner a personificar o a mirar actuaciones individuales, es que ¿qué más da? Porque es que todas se pierden en el colectivo, necesitan cambiar eso. Y si que Norton no puede, esta semana no, pero la que viene habrá que echarle.
Y que correr, perdona, solo un apunte, es la mejor manera de no tener a tu defensa en el campo.
Ah, por supuesto, le dejas descansar.
Que ahora mismo tiene que ser más importante para Seattle que marcar puntos.
Control el tiempo, control el reloj, tío.
Estoy completamente de acuerdo.
Yo un clave un poco de Rams, creo que aquí el partido tácticamente desde inicio a fin lo gana McVay. Yo creo que ahí está la clave, porque si nos fijamos, exceptuando algunos glitches que hubieron puntualmente por parte de la defensa de Rams, o sea, presionan con cuatro personas, intentando mantener a Russell Wilson controlado, evitando sus scrambles, porque los scrambles de Russell Wilson son los que muchas veces consiguen, ¿no? Que se imponga, o lo ha conseguido. No consigue hacer scrambles, ¿vale? Lo tienen controlado ahí y le pueblan la secundaria de gente, o sea, desarticulando sus míticas conexiones. Yo creo que eso, sabiendo las armas que tiene Seattle, son las bases de cómo plantear algo tácticamente, y McVay lo hizo y no necesitó a un Goff. Goff estuvo muy bien, pero ya sabemos para qué sirve Goff. Sus pases de 10, 15 yardas los hizo con precisión esta vez, que es lo que se le exige. O sea, que a Goff yo le pondría nota, porque no le vamos a exigir mucho más, ni ¿no? O sea, que yo creo que es más una mirada de bien a Rams que hacer sangre de Seattle, que más o menos los compañeros ya han apuntado a sus limitaciones, ¿no?
Muy bien, pues esa es la historia y esa es la movida. Y nos vamos a ir a otra historia y otra movida en donde también hay un entrenador cuestionado. Hay un quarterback que iba para MVP, que no sé si va para MVP. Por cierto, no lo hemos dicho esto, pero ojo con... Va a estar caro el MVP para esta
ahora
temporada.
Ahora mismo ha dejado de ser el favorito para ser MVP, claro. Russell Wilson.
Sí, por eso
supuesto,
digo.
Por supuesto, además... yo creo que lo ha superado Delvin Cook, por ejemplo, con
y
la
regularidad. Y,
vale, ¿pero dudáis de que vuelva? ¿Dudáis de que vuelva? ¿Alguien lo duda?
Perdona, no sé,
¿alguien lo duda de que vuelva?
Pero la pregunta no es si vuelve, es el MVP. Y el MVP, y si te vas, ya has perdido...
Vamos a ver. Señoras y señores, cambiamos hacia otro partido que también os va a gustar. Ya veréis. Venga, 100
yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
Pues no sé si el brujo hizo por la noche los deberes y dijo, yo si consigo que mi defensa reparta lo que tiene que repartir, les voy a poner a estos chicos de Baltimore mirando al sol, que no había sol, por cierto. Y en Baltimore están diciendo, vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Problema de quarterback o problema de entrenador que no le da las armas que necesita el quarterback? Porque yo no me puedo creer que Baltimore no sepa pasar, no tenga opción a buscar mejores receptores. Y eso, que es un problema que ha ido arrastrando en lo que va de temporada, las cosas como son.
Las cosas, Ponce, en Baltimore están muy feas. Hoy, a primera hora en Estados Unidos, ha tenido que sacar un comunicado el center de los Ravens, Escura, diciendo que su familia ha recibido amenazas de muerte por cómo está jugando.
Es verdad,
así que las cosas están regular por allí. Y volviendo al juego, está mal. Baltimore, no, su ataque no está funcionando, no tiene el punto. Pienso que todo eso que antes les volvía especiales, ahora les convierte en predecibles. Porque efectivamente no están consiguiendo encontrar la manera de ser efectivos en ataque. Y sobre New England, bueno, pues con una defensa entrenada por Belichick, una OL de un nivel tremendo y un juego de carrera que supo hacer daño a la defensa de Ravens, que no lo hace cualquiera, pues yo creo que Belichick quiere jugar todos los días debajo del diluvio.
Mira, yo voy a apuntar a clave New England, ¿no? En la previa apuntaba que por ahí podía sentarse un poco, digamos, los inicios de la posible victoria, si hubiera, ¿eh? No se la daba, ¿eh? Eso que quede claro ante todo, no se la daba, ¿eh? Daba como claramente a Baltimore. Pero, digo, bueno, pero si asientan bien esa defensa, pues probablemente puedan empezar a hacer algo. Lo que no veía era lo del ataque, y fue la piedra que me sorprendió. O sea, porque fíjate, tú, Baltimore tiene limitaciones en ataque, está limitado, ¿vale? Pero New England también muchísimo más. ¿Qué factor fue el diferencial? La ejecución. La ejecución de New England en el ataque fue perfecta. Tú puedes ser previsible. Perfecto. Es lo que hablamos siempre. Tenemos ejemplos en el fútbol de jugadores que hacen la misma jugadita y tal, se abren y aunque en el soccer, digo, ejemplos de estos, y te la hace siempre. Porque si la ejecución es perfecta, no hay anticuerpo contra ello. Y eso es lo que tuvo el ataque de New England. Fue una ejecución perfecta. La OL clavó los movimientos, permitió hacer ese juego previsible que tienen e imponerse. O sea, que a veces el ser previsible no es un factor limitante si tú consigues una ejecución perfecta.
Yo me quedo con cuatro nombres ahí muy rápido. Damian Harris, que ha demostrado ser el mejor running back que tienen los Patriots. Y luego,
sin duda,
es verdad que llegando ya a la zona de anotación, Rex Burkhead es una máquina, pero para campo abierto yo creo que es el hombre que necesitan para avanzar. Chase Winovich, el defensive end de segundo año,
que ya ha mostrado ya destellos y ha brillado en muchos partidos, pero que cada vez se asienta más como playmaker, y creo que es una de esas joyitas que encontró Bill Belichick, y que augura muchos años de presión al quarterback rival, y estuvo enorme. Calais Campbell, porque creo que la ausencia de... pasó una cosa, y es que Baltimore era, si no la mejor, la segunda mejor defensa contra la carrera, sí, creo, después de los Colts. Y claro, es que sin Campbell, de repente, llegó New England y les pasó por encima corriendo. Y es ahí donde... porque problemas en ataque ya tenían. Claro, la cuestión es que si no resuelves los de ataque y de repente abres un pasillo por el centro, ojo a ver cómo son capaces de ajustar esa ausencia importantísima. Y el cuarto hombre, Harbaugh, y casi daría igual decir Jim que John, porque tiene que ser una fiesta las llamadas de teléfono entre Jim en Michigan y John en Baltimore. Ahora mismo yo no sé a quién le va peor, probablemente a Jim. John Harbaugh es un nombre de franquicia, lleva mucho tiempo, hay que confiar en él, no es como Pete Carroll, no es que se hayan vuelto malos, pues bueno, pues te tienes que actualizar, tienes que encontrar soluciones nuevas. Mira, las encontró de maravilla con Lamar, le pillaron el truco, tiene que volver a reinventarse. Pero yo creo que está más en la banda, creo que no es una cuestión de Lamar. O sea, el otro día es verdad que está fallando en algunas lecturas, que está más nervioso, y otra vez volvieron a correr con tres, y yo os lo dije. Creo que no les viene bien el comité. Creo que Gus Edwards está mucho mejor, que Mark Ingram está corriendo mal. Está corriendo mal. Yo sé que gana mucho, que tiene un ascendiente en el vestuario y que esas cosas hay que cuidarlas, pero no está corriendo bien. Y creo que ahora mismo Mark Ingram en el juego de carrera directamente resta a los Ravens.
Al hilo de lo que dice Javier con Calais Campbell, se perdió el primer partido por primera vez desde 2014. 98 partidos seguidos. Llevaba 98 Calais Campbell. Hay que ser justos también, muchas lesiones en Baltimore, y ahora la última, Nick Boyle, que se pierde el tight end de todo lo que resta de temporada. Ese es el último en llegar a la lista de lesionados. Yo los veo tocados los Ravens, y ojo porque se viene un partido guapo en Thanksgiving, en la Acción de Gracias. Se juegan las habichuelas ahí con Pittsburgh Steelers, y luego tienen a Titans, pero van a terminar bien, van a terminar con un calendario... muy, muy asequible. Dallas, Cleveland, Jacksonville, Giants...
Sí, pero New England era muy asequible.
En teoría.
Ya. Yo lo veo terminando bien a los Baltimore Ravens, a pesar de las lesiones. Insisto, sí, están tocados, pero también... se encontraron con la mejor, lo decía Javi, la mejor versión, el mejor partido, la salió a Damian Harris el otro día. Fue su mejor partido. Cuando más hizo falta a Patriots, apareció la figura de este muchacho, Damian Harris, que, por cierto, quiero ver yo cómo se maneja en la rotación McDaniels cuando recuperen, que creo que queda poco, están hablando de plazos cortos ya, Sonny Michel. Yo creo, vamos a ver cómo maneja esa rotación en McDaniels.
Vamos a verlo. Bueno, yo tengo claro que los Patriots, si son capaces de ajustar como lo han hecho esta semana en defensa y de mantener los partidos no con un duelo de pistoleros, sino en resultados bajos, yo creo que tienen muchas más opciones a ganar partidos de lo que...
Si la ejecución es a este nivel, Ponce seguro.
A ganar partidos, a acabar 8-8.
No sé, pero
poco más que eso. Es que tú fíjate cómo está la americana ahora mismo. Es que estábamos hablando de los Ravens. Los Ravens marcan ahora la frontera para meterte en playoff, y ahora mismo los Titans están fuera, los Raiders están apretando, los Browns están apretando, Miami va como un tiro. Va a ser caro meterse en la americana.
Sí, va a ser caro.
Y Belichick no va a hacer que caiga esa nieve mezcla con agua, todos mezcla con viento, en último cuarto, cuando
este
le convenga,
tío,
¿no?
Este tío tiene una varita mágica que funciona con todo.
Eso decía en la rueda de prensa Cam Newton, ¿no? Lo viste con el tocado que se puso, ¿eh?
Sí, madre mía. Bueno, venga, que cambiamos a otra historia. Preparar la pata de palo, los garfios y el parche, que ahí estamos, venga.
Yo, un gran pirata soy. Saqueamos, golpeamos, tomamos botín, brindar compañeros, yo, oh. Raptamos, robamos sin miedo hasta el fin, brindar compañeros, yo, oh. Yo,
mala semana para dejar a John II en el banquillo después del coast to coast que se hizo en la madre que me matriculó, macho. He palmado la fantasy por gilipollas. Estas cosas pasan también.
Yo te he dicho que todo lo que se apellide Jones, siempre trátalo bien.
No, tienes razón. Ya, te prometo que lo haré. Pero dicho lo dicho, Primera parte de ese Carolina Tampa Bay Buccaneers con una pinta, con Carolina tremendamente desenfadado. Por cierto, primera semana de experimento, y muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado y le ha dicho que nos ha encantado, que les ha encantado que hicimos en el descanso ese show cortito de 15 minutos de cómo estaba funcionando esa jornada con los 5 partidos en marcha. Bueno, pues hicimos el análisis de ese partido, pero no sé quién fue, si Iker, Javi o Luis, que hablamos del ajuste en el descanso. Joder, se ajustaron. Sí, es que les machacaron en la segunda parte, ¿eh?
Sí que fue Luis el que lo apuntaba. Estamos todos de acuerdo en que la pinta era de que Tampa podía crecer, y esto era justo lo que los Buccaneers necesitaban. Un partido exigente, porque no nos equivoquemos con el récord de Carolina. Carolina es un equipo que exige, le ha puesto a muchos favoritos contra las cuerdas, algunos les ha sacado victorias, y Tampa en la segunda parte, será por una carrera de 98 yardas, será porque consiguieron llegar mucho mejor al quarterback desde la defensa, lo que queráis, pero la segunda parte fue imponente, y sobre todo para convencerse a sí mismos, mucho más que al exterior, de que lo que pasó con los Saints es un mal día. No es la tónica, no es que el equipo se haya parado, no, es un mal día, y el potencial que puede alcanzar este equipo, si siguen en esta progresión, puede ser realmente peligroso de cara a los playoffs.
Sí, los Panthers pagaron los platos rotos de ese 38-3, pagaron los platos rotos, y de qué manera. Y bueno, decía Arians al final del partido que eso es, todo el mundo hablaba de los 5 touchdowns y se van otra vez a ese número, esas 7 victorias, 3 derrotas, algo que no se veía por Tampa Bay desde 2010. Hablaba mucho de la concentración de sus jugadores, porque tuvieron peripecias para llegar hasta Carolina, hasta Charlotte. Tuvieron que coger otro vuelo, llegaron de madrugada, y él todo el mérito lo descargaba. Le regalaban los oídos, ¿no? Diciendo, qué segunda mitad, lo que estás tú remarcando, Iker. Qué segunda mitad, cómo habéis recuperado, cómo habéis ajustado. Dice, no, todo el mérito de los muchachos. Y bueno, pues ahí están los Tampa Bay Buccaneers, con 7-3 y liderando su división.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí estaba, ¿no? En ese halftime, Tampa pues reajustó sobre la defensa. Yo creo que salió absolutamente diferente. Ya fue la defensa que más o menos suponemos que debe ser la de Tampa, esa defensa que presiona, que no te deja jugar cómodo, porque le vi bastante cómodo a Bridgewater en la primera parte, no le incomodaron mucho, y ya en la segunda parte pues esa defensa cambia. Y yo creo que ahí empieza la clave, ¿no? Se asienta más, un poco más también Tom Brady. Yo creo que venían con una sobreexigencia tras el desastre de Saints, y esto no les ayudaba mucho. Y ya yo creo que ahí se serenan, tranquilos, podemos y el partido. Sí.
Creo que Bridgewater está lesionado, ahora que lo he comentado.
Sí, pero no hay daños, no hay daños serios en la rodilla, según el examen.
Okay. Y solo puntualizar, y nos vamos a otro partido. Carolina, pinta muy bien de futuro. Tiene que ajustar cosas, tiene que cambiar.
No, es joven.
Pero es un equipo que transmite muy buenas sensaciones. Vea, que nos vamos.
Que creo, los males del crecimiento, ¿no?
Claro, estas cosas pasan.
Cositas de crecer.
Sí. Bueno, pues nos vamos a otro partido en donde también han cuestionado precisamente al que ha ganado. Venga, seguimos. 100 yardas.
100 yardas. Fútbol americano. Think about it. There must be a higher love.
Down in the heart or hidden in the stars above. Y es que a priori Green Bay salía como favorito, a priori Green Bay se las plantaba muy felices en el arranque del partido, y luego, madre mía, que se complican la vida, que les están corriendo, ya estamos otra vez con lo de siempre, y efectivamente, estamos otra vez con lo de siempre, y ganaron 24-20 contra unos Jaguars a los que técnicamente deberían haber arrasado, y sin embargo sufrieron mal, y lo siguiente me atrevería a decir, venga, empiezo por Javi, va.
Pues yo creo que transmiten, luego comentaré algo en los sacks, algo parecido a Seattle, en el sentido que son equipos de los más serios, son quarterbacks carismáticos y son equipos que no terminan de funcionar y a los que cualquiera, y es que estamos hablando de Jacksonville en casa, que ni siquiera son los Rams, cualquiera les puede asustar. Ellos saben cuál es su punto débil, que es la defensa contra la carrera, y no están siendo capaces de ajustarla. James Robinson, y creo que le dejaron sin dos touchdowns por diferentes penalties, pero es que les hizo un hijo. O sea, les podía haber hecho trillizos, pero les hizo un hijo. Más de 100 yardas, por cierto, el mejor running back rookie del año, undrafted. Y luego, los equipos especiales también les comieron la tostada con un touchdown de retorno, y con ese cóctel, si además sumas que Davante Adams tiene una pequeña lesión de tobillo, pues ahí tienes los problemas de Green Bay. Ellos van a ser siempre fuertes y van a tener siempre a Rodgers, y ofensivamente van a estar bien, y eso que el otro día no consiguieron carburar, pero de repente pues un pase a Valdez-Scantling y touchdown de 80 yardas. O sea, sí, esa magia la van a tener siempre, pero también da la sensación de equipo como Seattle, que empezó muy fuerte, y ya sabéis que en este deporte lo de empezar muy fuerte suele ser traicionero, porque siempre te cogen las medidas.
Se hace extraño, ¿verdad? Ver a Green Bay cometer errores inusuales en un partido. Puede parecer una gilipollez lo que voy a decir, pero los Packers, los Packers para mí tienen problemas jugando en casa en ese estadio tan grande y tan vacío. Os lo digo en serio. Es una cosa que comenté con Rubén, y Rubén no es sospechoso, es Packer a muerte, es cheesehead, y pensaba más o menos lo mismo. Tienen problemas en ese estadio. Juegan mucho mejor fuera, más sueltos, más, no sé, se les ve con otra presencia, con otra planta, y jugando en casa, yo creo que es como que el equipo contrario, en Lambeau Field, vacío, juegan con más ventaja que el propio equipo local.
Porque están echando mucho de menos al público. Ese es uno de los campos donde se echa muchísimo de menos. Además, este partido estuvo condicionado por el viento. Costaba pasar, y eso, contra un equipo al que le corren fácil y que cuando tiene buenos linebackers enfrente le cuesta correr, que es lo que le pasa a Green Bay, pues pasa que le ponen bastante más en evidencia sus carencias o sus problemas. Creo que Green Bay de esta victoria tiene que irse bastante preocupado, y que tiene cosas que resolver, que contra equipos con más poderío, ¿no?, que los Jaguars, les pueden exponer mucho más. Yo veo ciertos problemas en Green Bay, que cuando llegue la hora de la verdad de jugar contra,
claro,
los equipos...
Sobre todo ahí.
Ahí es donde creo que lo que le pasó el año pasado, exactamente lo que le pasó contra San Francisco, creo que les puede pasar este año.
Claro, totalmente.
Fíjate, un solo apunte y os dejo. Hablaba antes Jones, ¿no?, de lo joven que es y de la buena pinta que tiene. O José, lo decías tú, la buena pinta que tiene Carolina.
Carolina, sí.
Eso me ha pasado a los Jaguars, que sí, que es su octava derrota consecutiva, que sí, que lo sabemos. Pero es un equipo joven que mejorando un poquito la defensa, el otro día mejoró.
Tiene cosas.
Exacto. Yo también
bueno,
veo
que van a tener a Trevor Lawrence o a Justin Fields, porque van a ser uno
claro,
de los
claro,
draft.
Claro,
sí. Cual...
claro.
Pues yo lo veo
fíjate,
un futuro. Disculpad.
Yo iba apuntando por ahí. Exactamente. Yo iba a darle en este partido, sinceramente, el mérito que hay que reconocer a los Jaguars. O sea, los Jaguars en este partido, que no nos han tenido acostumbrados en esta temporada a grandes partidos, en este partido, la verdad es que desactivan absolutamente el plan en el cual Green Bay se ha basado la temporada, ¿no? Asentar bien el juego de carrera, el play action con Rodgers. Y hacen un muy buen partido, consiguen desactivar esto.
Os lo llevo diciendo desde verano, que ese equipo tiene jugadores, que no sé por qué les veían como que no iban a ganar, que tiene jugadores, que
pero
tiene
no
jóvenes.
Sí, totalmente de acuerdo, pero se han confabulado todo ese potencial, lo ha confabulado en este partido ante Green Bay. Yo, evidentemente, salvando las distancias contra Tampa, el desastre de Tampa ante Saints, que fue un mal día en la oficina, todos creemos... Yo creo que aquí también, salvando la distancia de equipos, porque sí que veo más sólido a Tampa que a Green Bay. Pero creo que también aquí fue un mal día en la oficina. Fijaros, tanto Jones como Adams hicieron fumbles. Rodgers hizo intercepciones. Quiero decirte, todos sus grandes jugadores estaban incómodos, no fallaron todos. Entonces, pero sí veías que cuando hacía falta, clink, pues ese pase a Valdés, daban el pasito, ¿no? Yo lo doy como un mal día en la oficina, les auguro de momento bien, gracias a la división en la que están, creo que con los Bears no van a tener ahí ningún problema, y tienen ese tiempo relativo, tranquilo, para reajustarse. Yo no saltaría aún alarmas todavía.
Bueno, quiero hablar del partido, uno de los que más me he divertido este fin de semana, que ha sido el Bills Cardinals, pero antes nos ha mandado su historia el rookie, Rubén Ibeas, que hoy no podía estar.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues hoy vengo a hablar de la NFC Sur. Bueno, más que de la NFC Sur en general, de los dos equipos en cabeza, por unas cosas y por otras. Es verdad que Carolina Panthers es capaz de competir, pero le falta un pelín para ganar partidos, y Atlanta está en ese proceso de pequeña reconstrucción con un entrenador que se fue, con Dan Quinn, que ya no está, que ya no forma parte de los Falcons, y está en ese proceso pues de encontrarse a sí mismo y de encontrar pues bueno, un roster que tiene talento pero que necesita un mejor rendimiento. Hablo de Tampa Bay Buccaneers y hablo de los New Orleans Saints. En principio, hasta hace tres días, New Orleans Saints era favorito para ganar esa división. A pesar de que Tampa Bay es un equipazo, pues bueno, los dos partidos que los han enfrentado han demostrado que de momento y ahora mismo es mejor equipo New Orleans Saints. Pero esa baja, ese golpe durísimo de Drew Brees, vamos a ver cómo lo solucionan. Yo creo que en principio James Winston debería ser o va a ser el quarterback uno. Es cierto que Tyson Hill lleva mucho tiempo trabajando a la sombra, es cierto que conoce perfectamente el sistema y que conoce lo que quiere Sean Payton, pero me extrañaría verlo como quarterback uno. Quizás Sean Payton sí tiene en la cabeza pues que Tyson Hill sea su quarterback de futuro ante la más que inminente retirada de Drew Brees y le dé la oportunidad. Si no, con James Winston sabe lo que tiene, sabe que tiene un brazo pues poderoso, talentoso quizás también, pero que no sabe cuidar el balón. Y ese debe ser el principal objetivo de Sean Payton, decirle y hacerle saber a James Winston que el ataque tiene tanto talento que no hace falta que él sea el protagonista absoluto ni que sea el héroe en cada partido. Tiene mucho talento, con un Alvin Kamara que está posiblemente entre los 3-4 mejores jugadores ofensivos del año y un Michael Thomas que poquito a poco irá cogiendo la forma. Por el otro lado, los Tampa Bay Buccaneers, pues que han recuperado sensaciones contra los Carolina Panthers, pero que nos dejaron alguna pequeña duda, ¿no? Yo sigo pensando que es favorito para muchas cosas, al igual que los Saints, y que deben aprovechar este problema o este pequeño golpe de mala suerte que ha sido para los Saints la baja de Drew Brees. Me parece que la lucha va a ser interesantísima, y no solo por la división, sino por el seed 1 también, que parece que tampoco va a estar tan caro, que parece que Green Bay tiene alguna duda, que Seattle tampoco termina de romper. Vamos a ver esa lucha por el seed 1, que aunque este año pues no va a ser del todo favorable, porque el factor campo pues sin público no lo es tanto, pero que siempre es importante acabar como mejor equipo de la conferencia. Nos seguimos hablando, nos seguimos viendo, y un saludo para todos, adiós.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night.
Joder, total, que no había escuchado yo esta versión de la canción de Peter Gabriel,
Pues
total,
ahí le mandáis un abrazo muy fuerte a Chumi, que es la que está...
Chumi, beso grande, hermosa.
La próxima dejadnos escucharla, cabrones, que os ponéis a llorar en medio de la canción y no la podemos disfrutar.
A lloriquear los dos. Mira, te la subo un poco, súbesela, Chumi, venga. My heart going boom, 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 son, he said, grab your things, I've come to take you home. Dicho lo dicho, a los Cardinals les costó un poquito entrar en el partido, pero cuando entraron, madre mía, qué espectáculo, qué duelo más bonito. Los dos equipos tuvieron opciones hasta el último segundo de partido y al final cayó en el campo de los Cardinals, que, como decíais a lo largo de este programa, se están reivindicando, y de qué manera, dentro de ese grupo para estar en playoff este año, ¿eh?
Fue un partido precioso, ¿verdad? Yo creo que fue el mejor partido de la jornada, porque durante mucho tiempo parecía que los Bills lo tenían en su lado, ¿no? Que se estaba jugando a lo que querían, pero la segunda parte, la defensa, es que claro que vamos a hablar de jugadores de ataque, pero la defensa de Arizona, creo que hay que darle mucho crédito, ¿eh? Creo que esa defensa está muy bien trabajada. Creo que le da mucho a un equipo para meterle entre esos mejores de la Nacional. Y antes de que, yo sé que Javi va a salir con que es un churro lo que pasa, y tiene mucho de suerte, hay que lanzar ese balón corriendo de lado, y hay que bajar, sobre todo hay que bajar ese balón. Creo que Hopkins tiene mucho mérito, de dentro de algo que no pasaba, y todos lo tenemos en la retina, desde la de Aaron Rodgers a Richard Rodgers en Detroit en 2015.
¡Qué silencio! Javi, ¿por alusiones?
No, Valus, como si nada. Yo no voy a hablar, no voy a hablar de churro en absoluto. Creo que el mérito de esa jugada, lo que dije, y me alegra que Iker me haya robado el argumento y se haya apuntado a él y lo haya dicho primero, es que el gran mérito de esa jugada no es de quien lanza una bomba a ver qué sale, sino de que un jugador que está con triple cobertura, claro, sea capaz de elevarse por encima de los seis brazos de los tres defensores y agarrarla.
Sí, sí.
Que creo que es un 75-25. De todas maneras, Arizona es un equipo que transmite esos intangibles de los que habla siempre Jones. Transmite una ilusión por ganar. Un equipo que agradecieron mucho tener un running back que funcionara. A mí me gusta más Edmonds que Drake. Pero
también
es verdad que Drake esta vez sí consiguió asegurar el balón, correr bien.
Bueno, la primera vez que lo toca lo pierde.
Luego gira.
Es verdad. Fíjate, oye, pues mira, esta me la como, porque ahí...
No,
me suelo fiar de él porque no protege mucho el balón y porque se lesiona mucho, venía de lesión, se me había olvidado ese fumble, pero luego es verdad que hizo un partidazo. Sí. Kyler también corre muy bien y aprovecha, claro, si tú tienes amenaza aérea con Hopkins y con Kirk y tienes amenaza terrestre, pues claro, ahí ya aprovechó el quarterback y se hizo más de 60 yardas. Y sobre todo, transmiten ganas y me gusta mucho lo que ha dicho de la defensa, porque hay entrenadores que... Al final es un poco la teoría de los escalones. Si tú eres un muy buen coordinador, generalmente te llega la oportunidad de ser un head coach, pero no quiere decir que ser un buen coordinador te asegure ser un buen head coach. Y Vance Joseph no funcionó como head coach, pero funciona muy bien como coordinador defensivo. Y es él el responsable de esta defensa tan original. Fijaos lo que le hizo Buffalo a la defensa de Seattle, y en cambio esta vez la presión sobre Josh Allen, que no surtió efecto la cantidad de blitzes que le lanzó Seattle, esta vez sí funcionó. Y aún así, con un pase maravilloso a Stephon Diggs, ese partido lo tenía ganado 9 de 10 Buffalo.
Virtualmente gana con ese pase, sí.
Y creo que hacemos mal en descartar a Buffalo, como están haciendo muchos. Es verdad que esta parte de la temporada no les está sentando muy bien, pero el otro día prácticamente ganan un partido dificilísimo de poder a poder entre dos equipos que a mí no me extrañaría que ninguno de los dos, o que alguno de los dos, mejor dicho, llegara lejísimos en un año tan raro como este.
Estoy de acuerdo.
A mí me parece que Buffalo, pues yo entiendo que lo que más llamó la atención, y con razón, fue la última jugada, es muy agradecida a la vista, ¿no? Y para terminar de manera espectacular un encuentro, con una recepción magnífica, demostrando unas dotes atléticas maravillosas, Hopkins y tal, y no debe poner ni un pero a la victoria de los Cardinals. Pero tirándolo por Buffalo, me parece que en defensa hacen un trabajo formidable, fuerzan una entrega de balón, dos series, creo que son tres y fuera, en las primeras tres posesiones de los Cardinals en el último cuarto, y luego pierden de manera dramática, cierto es, pero yo sí, Javi, cuento con Buffalo, no sé cómo con otros, pero vamos, yo sí que puede ser... que te pueden entrar dudas por la manera que perdieron, vale, pero perdieron por esa jugada que es dramática al final, que al final al cabo sí, cuenta como una derrota y su tercera, pero a mí me dejaron una impronta bastante buena estos Bills, ¿eh?
Sí, mira, estamos de acuerdo, pero yo sinceramente creo que el factor diferencial, porque es, como ha apuntado Iker al principio, un partidazo entre dos equipazos, los dos estuvieron allí,
un toma y daca.
De toma y daca. Pero para mí, sinceramente, el factor diferencial es Kyler Murray en este partido. Yo lo vi así. Yo vi que Kyler Murray, en las jugadas, en dos touchdowns que el tío se marca, entrando, digamos, saludando prácticamente, sí, el tío sabe de las amenazas que tiene con sus wide receivers, Fitzgerald y Hopkins, y él ese factor lo aprovecha en momentos clave del partido para desequilibrar balanza. O sea, Kyler Murray no tiene muchos focos, no es un tío mediático como Lamar o como Mahomes o como otros.
No lo comparto, pero si es un número uno del draft.
Sí,
y rookie del año.
No, pero no tiene tantas portadas o tanta atención como
Luis,
el
no
resto.
Está, no está en un mercado.
La liga y no ha ganado nada, pero claro.
No está en un mercado tan grande.
Por eso no, lo que yo estoy intentando es reivindicarle un poco más, porque yo creo que sí él es el factor diferencial en este partido. Vale que acaban en ese Hail Mary, acaban ganando lo justo, pero lo que ocurre durante el partido para que Arizona consiga dar la vuelta, porque ellos estuvieron perdiendo durante más tiempo, estuvieron a remolque
de partido
durante prácticamente todo el partido y tienen la capacidad de voltear. Eso también, y ya sabéis que me gusta apuntarlo, es muy de carácter. O sea, que yo le doy
Ponce,
mucho valor.
Dime algo que os voy a poner a bailar, venga.
Sí, simplemente por reforzarlo, antes de empezar a bailar. Estoy de acuerdo con Luis en que sí, durante el partido, no en la jugada final, sí es el factor diferencial, pero creo que Kyler Murray tiene una cosa que le convierte en especial dentro de estos quarterbacks capaces de ser muy móviles, ¿no? De echar a correr, de explotar, que es muy consciente de lo que pasa a su alrededor, y eso le convierte en muy peligroso, porque te das cuenta, entra andando, como dice Luis, y saludando al público, en los porque lee muy bien lo que está pasando a su alrededor. Exacto. Y yo ahora mismo, no sé si esto lo comparte mucha gente, si tuviera que fichar a uno, fichaba antes a Kyler Murray que a Lamar Jackson.
Muy bien.
Yo estoy contigo.
Pues venga, vamos a ponernos a bailar, chicos.
Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló.
Miami dicen que tenemos un gen raro los aficionados, que es un gen que a lo mejor me entenderá más Luis que otros, ¿no? Que es un gen de ese que tenían los aficionados del Barcelona de sufrir siempre. Porque ahora estamos todos en Miami diciendo, joder, que no nos metemos en los playoffs o qué, ¿cómo lo veis? ¿Hay que soñar o no?
Hay que disfrutar.
Yo creo que tal y como vamos, pues a lo mejor hasta entramos en playoffs bien este año y ya veremos, ¿no?
Pero cero presión.
Estáis. Es que ahora mismo estáis en playoff.
No, estamos ahora metidos.
Que sí, la gente, ahora mismo Miami está en playoff, como muchos los perderéis, pero estáis, o sea, que
está,
es que no
estar
es
hemos llegado.
Afición.
Sí. Y se nos ha olvidado Fitzpatrick, ¿o no? ¿Y creéis que este duelo de dos cracks de esta temporada ha respondido o ha dado el nivel que esperabais? ¿Visteis a los Chargers y a los Dolphins jugando el partido que queríais o no? Yo digo que sí.
Pero vamos a ver, Ponce, ¿cómo Fitzpatrick? 3 victorias, 0 derrotas, 5 touchdowns, 0 intercepciones. Desde que Tua está jugando, es que creo que no hay ninguna pega, creo que el timing es el ideal, ¿no? El chico está listo para esto. Y sobre el duelo, bueno, sucede con los Chargers, que son este equipo que compite todos los partidos, pero no sabe ganarlos. Entonces, Miami, podemos decir nombres, ¿no? Podemos decir Xavier Howard y Byron Jones, que los dos cornerbacks están tremendos. Emmanuel Ogbah, que está liderando esa parte frontal del front seven. Pero creo que es Brian Flores. Es que ahora mismo, si no fuera porque Mike Tomlin tiene a su equipo invicto, es que tendría que ser el entrenador del año.
De momento, Miami lleva un 6-3, que no estábamos así desde el 2001, ¿eh? Que ya ha llovido. Yo estaba en Miami y eso ya lo vi, pero ha llovido ya, ¿eh?
Ponce, seguir bailando, sinceramente, y vuelvo a ponerme desde el lado fuera, viéndolo como observador desde la temporada pasada. Y aún recuerdo aquel podcast a final de temporada que te dije, Ponce, la temporada que viene vas a bailar muchas gozaderas.
Y es
que
verdad.
Me lo pusiste en duda. Un día lo voy a recuperar. Y vas a bailar muchas gozaderas. Lo voy a recuperar y lo pondré ahí de. Vas a bailar
ya lo dije
muchas
yo.
Gozaderas. ¿Qué?
Que ya lo dije yo. ¿Quieres poner el corte?
Sí, ahí. La gozadera. Porque, ostras, me encanta Brian Flores. Es que, de verdad. Y aparte, lo ha basado todo en. Todo no, digamos, o gran parte en conceptos básicos de este deporte. Crear dos potentes líneas, tanto ofensiva como defensiva. Las dos líneas, la línea defensiva es bestial, como, y sobre todo como empiezan los partidos, con una agresividad que es que hay que resaltar. Y la línea ofensiva le está dando ese tiempo y potenciando la carrera, haciendo que jugadores que no teníamos, o al menos yo voy a decirlo, en el radar, se estén reivindicando.
Porque no,
pero esto parte por las líneas.
No hay que pagar a los running backs. Bueno,
algunos running backs. Algunos sí.
Algunos sí.
Algunos sí bien, que este fin de semana, sí.
Ahora vamos a ver. Camara.
Ahora vamos a ver. Claro. Algunos sí. Pero yo creo que está basado, yo creo que está basado en eso, en esas dos líneas, y a partir de ahí se están reivindicando y sumándose al tema jugadores. O sea, yo a este Miami no le pongo techo. Estoy de acuerdo que quizás, así como a Tampa lo señalo, o hasta la semana, o hasta esta semana a New Orleans y alguno más como contendientes absolutos a poder ganar el Super Bowl, a Miami quizá por juventud no, pero no lo descarto para nada. Y sigue bailando, Ponce.
Y decime una cosa, antes de que me vaya al Vikings Chicago Bears, ¿está en problemas el entrenador de los Chargers?
Ya lo hemos dicho la semana pasada, yo lo que creo es que tendría que estar fuera. Anthony Lynn esencialmente es un muy buen motivador y por lo que le mantienen ahí es porque, claro, también el rendimiento de Herbert se explica porque alguien ha sabido, algún mérito tendrá el entrenador, ¿no? No será solo de Herbert, pero yo creo que ha demostrado sus limitaciones y que no es un entrenador de futuro. Cambiarle ahora, pues si está bien con Herbert y tal, que tampoco tiene mucho sentido, si ya no van a llegar a nada este año. Pero yo creo que es plantearse qué entrenador quieren que acompañe a Herbert en sus 10 años de carrera, más que qué entrenador quieren para el año que viene, y tienen jugadores para hacer lo que quieran. Ahora se han sacado un running back muy bueno de la manga, porque no hay que pagar a los running backs, que estaba sin equipo, que es Kalen Ballas, de repente, y también les está funcionando. Pero creo que es más
lo echaron de Miami, por cierto.
Sí, lo echamos nosotros.
Y demás sitios. Yo de Miami sí quiero decir que es que no veo cómo no van a llegar a las 10 victorias, porque ¿a alguien le parecería extraño que ganen a Broncos, Jets, Bengals y Patriots? Es que, de hecho, yo creo que son favoritos en los cuatro partidos. Contar con que también pueden ganar a Raiders. Fíjate que Raiders lo pongo entre los dos perdibles. Pero es que es muy fácil ganar 4 o 5 partidos ahora mismo para Miami. Entonces, yo creo que sí van a entrar. Y me encanta la pareja de linebackers que parece la de la selección de Holanda en México 86, porque son Van Ginkel y Van Noy, pero es que están haciendo estragos,
Muy bien.
Pues Javi, nada, Javi.
Dime, remata, Moy.
En México 86 no se clasificó Holanda.
Ahí lo dejamos.
Era mi época futbolera, tío. ¿Y sabes quién era entrenador? ¿Sabes por qué se quedaron fuera? Porque estaba entrenando Ben Hacker. Era el seleccionador de
Leo Ben Hacker.
Sí.
Bueno, nada que decir a tus pies, querido.
Vamos a ir con dos equipos que van de subida. Vamos a empezar con la victoria de los Vikings con Chicago y luego hablamos de la victoria de los Giants precisamente contra los Eagles. Venga.
100 yardas. Fútbol americano. Heaven can't wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb on us? Let us die young or let us live forever. We don't have the power.
Voy a empezar por Minnesota porque
que conste
cumplido...
que aquí he dejado escuchar la canción, porque
gracias.
Pedazo de versión.
Muy bien. Que conste que llevabais vosotros todos, Javi, tú, Luis, Iker, semanas diciendo ojo con Minnesota, que si coge el camino y la senda, y ojo con Chicago, que va de desinflada.
Os lo dije, que igual no ganaban ni 2 partidos más, os lo dije, Chicago.
Pues 4 derrotas consecutivas llevan.
Claro,
eso, llevan 4 y tienen bye. Vaya manera de llegar al descanso, con 4 consecutivas,
¿Qué hacemos?
Aquí, pero de todos modos, la clave del partido fue la lesión de Akeem Hicks, la que un poco descorchó.
Sí,
yo creo,
qué bien tirada, Jones. Sí, señor. Absolutamente. Vamos, como que no consiguen un primer down. Y se va lesionado Hicks con un tirón muscular, con un problema muscular. Y a partir de ahí es como que viene el cielo abierto. Y me recordó mucho, hablando de distancias, la gestión del partido que hace Kirk Cousins. Me recordó mucho a la gestión del partido de Goff el otro día. Haciéndolo justito, administrando, gestionando, ganan el partido, porque por el otro lado Chicago en ataque, bueno, lo de Chicago en ataque fue un error y hombre, y siento la lesión final que tiene muy mala pinta, tuvieron que evacuarlo en el carrito, creo que tiene un problema, cuidado, si no me equivoco.
Si ponga un quarterback de sistema en su vida, es como un contable o alguien que te planche la ropa, eso es un quarterback de sistema.
Pero es que este es el error. Pero Javi, fíjate, los quarterbacks de sistema no tendrían que tener tan mala fama en tu repertorio, porque fíjate el quarterback de sistema que es Goff y cómo funcionó bien. Lo que pasa es que si al quarterback de sistema no le das las armas para que desarrolle el sistema, es imposible.
Hombre,
claro.
Y solo termino con lo que dije ayer durante la retransmisión. Hubo un momento en que dije, si buscan ustedes unidimensional en el diccionario, encontrarán a Chicago Bears y Cordarrelle Patterson. Fue un one-man show, que dicen por ahí, es decir, espectáculo de un solo hombre. Hombre orquesta, creo que dicen por aquí los España. Pues eso es lo que pasó con Chicago. Solo tenían a Patterson en todo, en equipos especiales, a la hora de correr. Fue un partido magnífico, sobre todo con ese retornazo de, creo que 104 yardas. O sea, fue un retorno.
102 le dan al final, creo. Al final, pero es 102. El retorno.
Okay.
102 le dan al final, creo, ¿eh? Okay. Pero efectivamente, iguala el récord histórico de la NFL de retornos de patada de kickoff con 8, se dice pronto. Pero sí, creo que está súper bien tirada, Moy, la comparación entre Goff y Cousins. Y Ponce decía, ¿qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Confiar en Minnesota. Confiar en Minnesota porque han sido capaces de rearmar el equipo, y aquí hay que darle mérito a Zimmer. Creo que ha sabido rearmar la defensa, que tienen en Eric Wilson, alguien, un socio tremendo para Kendricks, y Harrison Smith ha dado un paso adelante como líder de esa secundaria. Espectacular, hay que decirlo.
Lleva siendo muchos años uno de los mejores safeties de la
NFL. Sí, y creo que sí, es verdad. Y creo que lo que hay que dar mérito es a Minnesota por saber ganar este partido siendo simplemente sobrios. Porque no es fácil jugar contra esa defensa y supieron hacerlo.
Muy bien. Y en la otra cara de la moneda, los Giants están en las mismas, que fueron capaces de parar a los Eagles, de proponerse como ellos, ser el equipo que de ese grupo de malditos estén por encima de todo. ¿Los veis? Porque los Giants ya llevan unas semanas dando o emitiendo, como dice el Jones, otras sensaciones de campo, ¿eh?
Desde la defensa, sobre todo yo. Desde la defensa veo que este equipo está creciendo, y si consiguen serenar, no sé si es la palabra adecuada, a Jones...
Pues lleva un par de partidos buenos, ¿eh?
Lleva dos
muy
partidos.
Bueno. Sin cometer ni un solo error en esos dos partidos.
Sí que es verdad, los dos últimos vamos a ponérselo en su balanza, que eso se mantenga, que no quiera ser excesivo protagonista, pero desde la defensa yo les estoy viendo, la verdad, que muy serios. Y esa división se les abre... Perfectamente.
Hombre, si alguno parece que haber tomado de inercia en esta división, como dices tú, Jones, son los Giants. Les viene mal este bye ahora, después de conseguir esas dos victorias consecutivas que decíamos, y como decía también Iker, sin ningún error Daniel Jones, creo que les viene el mal momento ahora el descanso, ¿no? A los Giants. Pero, por otro lado, hablando un poco de Philly, la sensación que me da es de una confusión tremenda y salen del bye. Activan a Jeffrey, desactivan a Arcega. Este chico tenía que haber salido de ahí hace tiempo. Y como digo, qué imagen para volver
de caos.
De una semana de descanso en la cual se supone que vas a trabajar para parecer... No saben ni por dónde va el equipo ahora mismo.
Es un desastre. Es un desastre.
Totalmente. Sobre todo, creo que me gusta mucho Gallman, del running back de Giants, y creo que por fin encontrar un running back después de la lesión de Barkley les ha dado una paz tremenda. Y luego hay un jugador que es otro de esos nombres que está pasando por debajo del radar en un equipo perdedor en su segundo año, pero yo cada día que le veo jugar me gusta más, que es Darius Slayton. O sea, es una maravilla de receptor en todo, en elasticidad, en rapidez. O sea, como atleta es brutal, pero luego técnicamente corriendo rutas es muy bueno. Yo os invito a los que no le conozcáis mucho a seguirle. Creo que ahora mismo los Giants son uno de los equipos más divertidos para ver. Y además tienen un calendario que no es nada difícil para ganar esa división.
Es el favorito de Daniel Jones, Slayton, desde el principio. Pero yo creo que no sorprende a nadie si decimos que ahora mismo, lo que acaba de decir Javi, los Giants son el favorito de la división y quizá el equipo más en forma, el que más nos puede convencer. Y está muy barato, así que, bueno, que no nos sorprenda que se metan en playoff.
Quiero preguntaros por los invictos y por un par de cosas más. Así que, recta final de este 100 yardas. Vamos.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Tengo claro que pensábamos que podía ser un partido más difícil o complicado para los Steelers. Para nada. O sea, fue un partido fácil y prácticamente sin historia. Las cosas como son. Ese 9-0, merecidísimo de los Steelers, no corrió ningún peligro en este partido frente a los Bengals.
Bueno, pues contra un equipo que sí había puesto en problemas a otros equipos buenos y que se supone que conoce a los Steelers, pues los Steelers les pasaron por encima. Y la defensa de los Steelers está imperial, está imponente. Y además es que Big Ben cada día está mejor, cada día está gestionando mejor.
Estuvo muy bien en este partido, muy bien.
Es que reparte muy bien el juego. Hay muy pocas pegas, por no decir ninguna, que poner ahora mismo a Pittsburgh.
Pues yo le voy a poner una, pero no es mía. Es de un beat writer de los Steelers en The Athletic, que yo ahora mismo es quizás el medio que más me gusta en Estados Unidos para leer de fútbol americano. Y decía, los Steelers no saben correr o no consiguen correr, punto. ¿Cuándo les pasará factura el titular? Me encantó.
Yeah.
Y creo que me apetecía sacarlo hoy porque, claro, como, bueno, pues igual la gente tiene menos tiempo para leer ciertas cosas y solo oímos cosas buenas de Steelers. El tío desarrollaba con datos cómo les está costando una barbaridad correr. Y claro, sabemos que hay partidos en que por arriba te van a tapar, por lo que sea, porque tienes un mal día, una lesión de Big Ben, porque el clima no te deja, porque tus receptores tienen el día tonto, dice, y ese día probablemente los Steelers es cuando puedan sufrir. Ahí lo dejo como, a ver, es futurología, pero me parece interesante.
Yo concuerdo mucho con Villanueva en la entrevista, charla entre amigos, que hizo con Ideas, chapó, por cierto. Mientras se mantenga sano Ben, como le llama él, mientras se mantenga sano Ben, porque mira lo que nos pasó el año pasado con los otros dos, palabras textuales, o sea, mientras se mantenga sano Big Ben, los Steelers, vamos, están, como decía Iker, formidables.
Bueno, pues ese es uno de los partidos que para mí tenía menos historia y que ya habéis planteado un par de temas. Y el otro fue los Raiders, porque realmente los Broncos no fueron rival para los Raiders. Y los Raiders, y te leí a ti, Iker, son un equipo duro, rocoso y que nos va a dar una cena este año, pero más felices que unas perdices. Vamos.
Yo le voy a recomendar a Javi que me compre un traje mejor, como se suele decir.
¿En serio? ¿Tú prefieres un traje? Bueno, hay opciones.
Perdona.
Javi, lo que te quiere decir es que te va a salir más barato un traje que darle de comer.
Que la cena.
Es aquel dicho, ¿sabes? El dicho. Mejor me compre un traje. Sí.
Bueno, todavía me debe el taxi al aeropuerto de Miami. Podemos empezar a saldar deudas y a restar.
Madre mía. Sin post.
Sin postre.
Dicho lo dicho, los Raiders son un equipo rocoso, Iker, que por ahí va.
Si algo se puede aferrar, Javi, es a cómo está de dura la americana en esos últimos puestos. Está todo muy igualado. Pero los Raiders son ese equipo rocoso, que te complica el partido, que tiene una línea que te abre huecos para que corran sus corredores, que su defensa te da golpes por todos los lados. No es nada agradable, o tiene pinta de no serlo para sus rivales, y cada día están jugando mejor. Creo que Gruden ha construido un equipo a su gusto. Creo que lo que quiere es eso, quiere un equipo de, no quiero decir matones, sino de gente que da duro.
Bueno, de pero lo que casi. Siempre han sido los Raiders.
Claro,
de lo
que los siempre Raiders han sido.
Bueno, sí,
eso.
Sí.
Los chicos malos. Oye, ¿alguien me explica la jugada de los Browns frente a los Texans con esa carrera a medio centímetro para el touchdown? Que probablemente gente que tuviera ese jugador en la fantasy.
Pero es brutal.
Lo habrán querido matar.
No, porque en la fantasy lo tengo yo y no me hacía falta para ganar el partido.
Ponce. No, pero a otros que les hiciera falta, te digo yo que.
Defíneme brutal, Jones, hace favor.
Eso para mí, lo que hace Chap, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, Chap, sí. Lo que hace Chap,
para mí, es pensar en el equipo y decir, acabamos aquí. O sea, para mí lo que hace Chap es fuera hasta focos, porque cualquier jugador, pues evidentemente, pues quiere un touchdown, quiere sumar estadísticas, quiere la prensa, quiere la portada, y él se sacrifica por el equipo sabiendo que haciendo eso se acaba el partido. Entonces, para mí es más...
Pero si, a, si o sea, anota... ¿Tú crees que si anota no se habría acabado
sí,
el partido igual?
Es difícil. Es difícil, pero luego el onside kick que sale, no sé qué tal, el te recupero, y ahí se acaba. Y él, se, ver, para, y él se sacrifica. Joder, se sacrifica no, sí, por el equipo. Para decir, para mí es más para ensaltarlo que para darle un collejón si alguien se lo quiere dar.
Ponce, para la gente que no haya acabado de comprenderlo, si él anota el touchdown, le da al rival, se pondrían 10 arriba, le da la opción de tener el balón, de anotar una posibilidad de ganar el partido, saliéndose bueno, o sentándose
hizo, lo
en
que
el
no
suelo.
Hizo Garly contra Lions
y Exactamente. Saliéndose por fuera, matan el reloj, el partido se acaba, solo ganas por 3, pero ganas seguro.
Vale.
Fíjate cómo sus compañeros le están abrazando, felicitándole, o sea, eso es sacrificio de equipo, o sea, y es lo que me gusta, o sea, ya que tiras el tema de Browns, yo lo que veo es que estos Browns tienen un plan. Este partido, años atrás, los Browns lo pierden, y no ante este y los Texans, sí, y no ante unos grandes Texans que supieron perfectamente ajustarles en la carrera, ahogarles allí.
Fue un partido tremendo, para quien no lo vio, tranquilo, que fue un partido para que, como diría Tame, para chupar plástico, o sea...
Iban 3-0 en el tercer cuarto.
Sí,
fue un coñazo. Es un partido de trincheras, por eso te digo que ese partido, en otra época, los Browns lo pierden, porque estas trincheras a ellos no... Entonces, han demostrado tener un plan, han demostrado que ahora, esta acción de Chap se ve, o sea, priorizo el equipo... O sea, ese universo de estrellas que han sido siempre los Browns, ahora
son
equipo.
Te lo compro porque te has quedado sin postre hoy, pero por lo demás, da igual. Oye, antes de irnos, lo dijimos en el directo, lo comenté yo en el directo el otro día y estuvo a punto de pasar. Washington casi le remonta a los Lions. Ostras, Washington sí, tiene mejor equipo de lo que mucha gente cree. Y los Lions, a pesar de que ganaron 30-27, dieron una imagen, para mi gusto, tremenda. Yo no sé si alguien comparte o no comparte esta opinión. ¿No la compartís? Muy bien. Pues nada, despedidos todos.
Esta vez lo salvaron con esa patada tremenda de Prater y demás, pero ganaban 24-3, se pusieron 24-24 y Alex Smith fue protagonista con varios registros, récord de su carrera como pases completados, pases lanzados, yardas de pase. Es una pena porque lo que podía ser una historia preciosa de remontada para el jugador que vuelve de la lesión se quedó en la orilla, pero bueno.
Fue nadar para morir en la orilla. Y por algún lado he escuchado que es la primera victoria de los Lions en más de un año en casa.
Sí, después de 8 partidos.
Claro, ¿eh? Habían batido el récord de derrotas en casa históricos, en un equipo muy blandito. Pero por fin le han dado el backfield a Swift, yo lo llevo pidiendo desde inicios de año, y al menos tú cuando... pierdes muchos partidos, pero le estás diciendo a la afición, oye, pero tenemos un plan, tenéis estrellas en las que confiar, pero lo que no podían era estar haciendo eso con Adrian Peterson. Y Washington, yo reconozco aquí mi error, yo no pensé que Alex Smith pudiese aguantar un partido en la NFL con lo que le queda de pierna. Y joder, si lo aguantó. Y aquí me equivoqué por completo.
Sí, sí. Bueno, ay, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar que estamos en 100 yardas, recordamos los partidos, me dice luego Moy los que se ven en Movistar y nos iremos con los sacks. Venga, vamos.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown. I know there's gotta be rain if I'm on the rainbows. And I know the higher I climb, the harder the wind blows.
Venga, os digo yo primero la lista entera y luego vamos con Moy. El jueves Cardinals contra Seattle Seahawks a las 2:20 de la madrugada hora nuestra. Y nos vamos al domingo que tenemos, ojo a esto, Titans contra Baltimore Ravens. Partido más que interesante. Los Lions van contra Carolina Panthers. Eagles van contra Browns. Patriots contra Texans. Green Bay va contra los Colts. Steelers va contra Jaguars. Falcons contra los Saints. Bengals contra Washington, Cowboys, Vikings, Kansas City va contra los Raiders, Dolphins van contra los Broncos, Jets contra los Chargers, Rams va contra Tampa Bay Buccaneers, eso ya será el partido del lunes. Descansan Chicago 49ers, Giants y Bills. Cuéntame, Moy, cuáles y cómo y a qué hora podemos ver los partidos.
Arrancamos precisamente de madrugada al jueves con ese duelo en la NFC Oeste, partidazo Seattle Seahawks, Arizona Cardinals. dos y cuarto, si no me equivoco. Sí, jueves a viernes, dos y cuarto de la noche. Triplete el domingo, desde las 7, Buffalo, Tennessee. 10 y 25, Indianapolis, Green Bay. Y de madrugada, 2 y 20, Kansas City, Las Vegas. Cerramos esta undécima jornada con el clásico, con el Monday Night, Los Ángeles Rams, Tampa Bay Buccaneers. Y recordarles que ya hay show, espectáculo de descanso, Super Bowl 55, Halftime Show, The Weeknd.
The Weeknd, ahí les tendremos. Pues señoras y señores, nosotros seguimos contando historias durante toda la semana en 100 yardas a través del canal de YouTube o a través del podcast, ya lo sabéis. Y ahora nos quedamos con los sacks de Javi Gómez. Así que gracias, señor Luis Jones. Un abrazo
gracias
enorme. Gracias, Iker
Sagasti.
Hasta la próxima, un abrazo.
Venga, y un abrazo enorme, Moy. Gracias, Javi. Y
saluda a todos, hermanos.
A por los sacks.
El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus sacks.
¿Qué tal, chicos? Vaya jornada rara, vaya jornada otra vez difícil de prever. De lo que nunca hay duda, lo que siempre sabemos, es que aquí el baile termina. Repartiendo estopa, vamos con los sacks. Baltimore Ravens, sacks. Si el juego terrestre no funciona, salvo, ¿quién lo iba a decir? Gus Edwards. Si el juego aéreo no funciona y Marquise sigue de vacaciones en Maldivas, si la defensa ante la carrera, ¿quién lo iba a decir? No funciona. Si lo único que funciona como un reloj en los Ravens es el kicker, ¿cómo van a ganar partidos? Russell Wilson, sack. El sack de la diosa al MVP. 10 balones perdidos en los últimos 4 partidos y una jugada para mí paradigmática. Tercer down clave, creo que era tercera y 4. Y Russell no ve un reloj tamaño plaza de toros delante de él y se come como si fuera un rookie, un delay of game. Está out el quarterback, como todo Seattle, como Pete Carroll, como Ken Norton, el coordinador defensivo. Y los Seahawks podrían, lo voy a decir despacito para que se me entienda, quedarse sin playoffs si siguen así. Yo creo que no se quedarán sin playoffs, pero ojo porque igual entran séptimos o en esa última plaza que se ha creado octavos. Y quién lo iba a decir, ¿verdad? Vamos con los Green Bay Packers. ¡Sack! Les pasa algo parecido a Seattle, son dos de los conjuntos más fuertes de la liga. Dos de los quarterbacks más paradigmáticos de la liga, pero ahora mismo podría ganarles a ambos una selección geriátrica de jugadores de Scrabble y con dentadura postiza. Salvaron el partido ante Jaguars en casa por los pelos, que se dice pronto. Ni Davante Adams es capaz de brillar en un ataque que parece que se está quedando sin gasolina. Y ojo porque Davante Adams tiene algún problema físico y eso no les va a ayudar en las próximas jornadas. Justin Herbert, sack, uno que se estrena en la sección, el del acné juvenil. Dos touchdowns, una intercepción, 187 yardas, 4 de 13 en terceros downs. Ojo, no es que se merezca un gran palo, el mejor rookie del año por ahora, tras su derrota de este fin de semana ante Miami Dolphins, pero sirve para confirmar que es humano, algo que todavía no teníamos muy claro. Sequoia Herbert es humano. La defensa de los Dolphins es capaz ahora mismo de arruinarle una tarde a casi todo el mundo, la NFL. Secundaria de Bills, sack, triple sack, como la triple cobertura que tenía de Andre Hopkins en el pase milagroso de Kyler Murray. Tres tipos frente a un fideo, pero el fideo salta más alto, tiene manos de pegamento y es el mejor receptor de esta liga. Y él se llevó ese Hail Mary que dio la victoria a los Cardinals. Romeo Crennel, sack, un sack ético. Os explico. Si los Texans hubiesen marcado 7 puntos en un partido con Bill O'Brien, Bill O'Brien saben los chinos que estaría en esta sección, sin duda. Si hubiesen parecido un tractor en las 500 millas de Indianápolis, Bill O'Brien estaría en esta sección, sin duda. El pobre Romeo no traspasó a Hopkins, no tenía David Johnson por lesión, seguramente la culpa no es suya, pero yo me niego a creer que con Deshaun Watson en ese equipo no se pueda rendir un poquito más. Tuvieron el partido en la mano y vamos a volver a las caricias. Caricia para dos kickers, Matt Prater, desde 59 yardas. Para sellar la victoria de los Lions y Jason Myers de los Seahawks desde 61 yardas, la patada más larga en la historia de la franquicia.
Fue la jornada de los kickers, de los tipos anónimos. Suelen salir los titulares solo para llevarse palos como Gostkowski, pero estos tipos clavaron dos patadas de costa a costa. Nos seguimos escuchando la semana que viene en 100 yardas, chicos.
Vive la emoción del fútbol americano en la serie.
¿Qué os pasa?
100 yardas, tu podcast de fútbol americano.
Actuáis como si nunca hubierais jugado al fútbol. Esos tíos no valen nada. Respiran igual que nosotros. Sudan igual que nosotros.
Sigue con nosotros todo lo que pasa en la NFL. Apuesta en nuestra quiniela.
Entrena dos veces al día. Nosotros entrenamos dos veces al día con 40 grados.
Entérate de todas las novedades. Disfruta de una nueva entrega cada martes desde las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Quiero que os llevéis por delante todo lo que se mueva, incluso los árbitros.
Entra en la aplicación de la cadena SER, en iTunes y en iVoox, y anota un touchdown.